Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por el seguimiento que van a realizar a esta comparecencia sobre el proyecto de presupuestos de la Consejería de Salud para el 2019. El primero de los mensajes que quiero lanzar es que este equipo vuelve a fijar sus objetivos para 2019 en la atención primaria y en la prevención. El año pasado ya planteé en este mismo foro cuáles iban a ser nuestros cuatro ejes de actuación: la atención primaria, la prevención y promoción de la salud, la accesibilidad y centros integrales de alta resolución, y todo acompañado de una política de recursos humanos para dar estabilidad a las plantillas a través de las ofertas de empleo público y también con una nueva forma de gestionar y organizar los servicios sanitarios, ordenando los recursos para obtener su máximo rendimiento. Es lo que se llama en gestión Lean. Así pues, en el 2019 destinaremos de manera específica 25 millones de euros al impulso y promoción de la atención primaria, conforme al PAIMAP 2018-22. Consideramos que la atención primaria es el nudo gordiano del sistema sanitario y que es ahí donde empieza la excelencia de nuestra sanidad. El PAIMAP contempla inversiones hasta el 2022 por más de 70 millones en infraestructuras y más de 14 millones en personal. Durante el año 2018 hemos avanzado en algunos de estos proyectos y ya se han incorporado 48 de los 260 nuevos efectivos previstos para el plan. Hemos comenzado a dotar a los centros de salud de nuevos equipos para que se generen y se gane en resolutividad: ecógrafos, espirómetros, electrocardiógrafos digitales, etc. Y todo acompañado del debido plan de formación y de otras medidas como la interconsulta no presencial, que está ahorrando a profesionales y pacientes tiempo y ganando en capacidad de respuesta. Desplazamos la información entre los profesionales de primaria y el resto de especialidades y no al paciente. Para ello, hemos mejorado tecnológicamente los centros de salud y lo estamos dotando de wifi, por ejemplo. En cuanto a infraestructuras de primaria y dentro del PAIMAP, 6,5 millones para los centros de salud en sus diferentes fases de Sangonera, Algezares, San Antón en Cartagena, San Diego en Lorca, Caravaca, Santiago y Zaraiche, Fortuna, Lorquí y Lopagán. La prevención y promoción de la salud son la columna vertebral del presupuesto. En este sentido, quisiera subrayar el trabajo de las direcciones de salud pública y adicciones y de planificación, investigación, farmacia y atención al ciudadano y del propio Servicio Murciano de Salud para enfocar estos aspectos de una forma transversal. El año que viene destinaremos 175.000 euros para el pleno desarrollo de la Estrategia Regional de Prevención del Tabaquismo, que iniciamos con el proyecto de Playa Sin Humo y que vamos a desplegar a través de una alianza regional cuyo principal objetivo va a ser lograr una región libre de tabaco en el 2025. Nos preocupa que siga fumando el 23,25% de la población frente al 22% de España. Luchar contra el tabaco solo tiene ventajas en salud, para el sistema sanitario y para el medio ambiente. Para la prevención del consumo de drogas, de adicciones sin sustancia, de ludopatías y el consumo de alcohol y cannabis, específicamente habrán 610.000 euros para acciones a desarrollar junto con los ayuntamientos. Por otra parte, a la obesidad infantil le seguiremos haciendo un seguimiento exhaustivo desde las consultas de pediatría y reforzaremos el programa Activa, con el Activa Escuelas, para llegar a los menores también en el colegio. Tenemos 342.000 euros para la Activa y para la Activa Escuelas 20.000 euros entre los presupuestos participativos y otros 20.000 que implementará la Dirección General. Potenciaremos la Escuela de Salud con la implicación de todos los municipios y asociaciones de pacientes, así como el programa Argos y el de Educación Afectivo Sexual. Además, tenemos previsto doblar y llegar a casi los 200.000 euros con el programa de prevención del SIDA, ante el repunte de casos que se observan en las últimas estadísticas. Este año, como novedad, dentro de la estructura del presupuesto y fruto, como dije, de la coordinación entre el Servicio Murciano de Salud y las dos direcciones generales de la Consejería, Servicio Murciano de Salud, ha reagrupado los programas de prevención y promoción de la salud, se ha reforzado con 20 millones. En estos fondos están incluidos 1,5 millones que anunció el presidente para la extensión del programa de cribado de cáncer de colon en toda la región, y también se contemplan las acciones del programa de cáncer de mama, el de cribado de cáncer de cervix en mujeres adultas y el de prevención de papiloma en adolescentes y otros programas, como el de alcohol, cannabis, tabaco, violencia de género, riesgo cardiovascular, obesidad infantil, programa Mil Días de intervención desde el embarazo para mejorar los estilos de vida de la infancia, embarazo en adolescentes, VIH, educación sexual y afectiva en adolescencia, fragilidad de mayores y conductas suicidas. También se incluyen los programas de prevención cardiovascular, ictus y cardiopatía isquémica y las técnicas y pruebas para el diagnóstico precoz de enfermedades raras a través del Centro Regional de Bioquímica y Genética Médica, conforme a lo establecido en el PIER, que, como saben, es otro plan aprobado este año y de un gran valor por cuanto ordena los recursos y los procedimientos de sanidad, educación y política social. Continuaremos con el Plan de Atención Comunitaria Escolar para la Salud, más conocido como Enfermería Escolar, que dispondrá de 4 millones. Y todo mientras desde el Servicio Murciano de Salud se mantendrá la formación en estrategias de prevención de los 1.500 enfermeros y médicos de atención primaria. Otra de las novedades del presupuesto para el 2019 es que habrá 130.000 euros en la prevención de riesgos medioambientales y la presencia de vectores transmisores de enfermedades emergentes como el dengue. Algunas acciones concretas con estos fondos se desarrollarán en la Sierra Minera, dentro del programa Emblema. Vamos a publicar un cómic formativo para la población escolar y vamos a desarrollar también acciones formativas e informativas para el profesorado, al personal sanitario y a la población en general. Por otra parte, vamos a intensificar la colaboración con los ayuntamientos en la detección del mosquito tigre y de la mosca negra. Y queremos empezar a impulsar acciones de concienciación sobre los efectos nocivos de la contaminación medioambiental, cómo la población, cómo tiene y cómo origina el tráfico sobre la salud, promoviendo el uso de vehículos contaminantes como la bicicleta, por las ventajas también añadidas de hacer ejercicio físico. El año que viene será un año determinante en materia también de accesibilidad y transparencia. Estamos a la cabeza de las comunidades autónomas en accesibilidad gracias a la puesta en marcha de la aplicación Portal del Paciente, que permite consultar, entre otras muchas cosas, la fecha aproximada de una intervención quirúrgica a quien está en lista de espera y la publicación mensual de los datos de lista de espera de todas las especialidades y procesos. En relación a las listas de espera, para las que hay recursos específicos por un valor de 34 millones, vamos a seguir en la línea que hemos mantenido durante el último año, fomentando el autoconcierto, rentabilizando al máximo los recursos materiales e implementando nuevos equipos. Nuestro objetivo es acabar 2018 con 65 días de espera media quirúrgica y sin pacientes, sin fechas y nada, y en el 2019 mantener estos datos, y esto es un objetivo inamovible. También hemos dispuesto todo lo necesario para que el año que viene el Servicio Murciano de Salud continúe con el desarrollo de la oferta de empleo público. Un total de 5.326 plazas correspondientes a la oferta de los años 2017-2018 y el Plan de Estabilización de Empleo Temporal. Va a ser una oportunidad sin precedentes para los murcianos que quieran acceder a un trabajo estable en el ámbito sanitario. Quiero recordar que de las 5.125 plazas serán de acceso libre y que habrá 300 plazas para personas con discapacidad, 48 para personas con discapacidad intelectual. Una novedad que abre las puertas de empleo público a estas personas. Y no quiero dejar de mencionar, porque sé que es lo que más le llama la atención, es que el año que viene el Servicio Murciano de Salud dispondrá de 44,5 millones en su capítulo de inversiones, de los que 10 millones serán para los centros integrales de alta resolución de Águilas, Jumilla, Rosell y el Metropolitano de Murcia. Representan un cambio en el modelo asistencial, más resolutivo y más eficiente. En el Rosell ya están funcionando las consultas de alta resolución de otorrinolaringología, dermatología y alergia, y entre este mes y enero se activarán las de urología, oftalmología y ginecología. Por otra parte, Águilas ya dispone de su plan funcional. Lo siguiente es la redacción del proyecto técnico. El CIAR de Águilas tendrá 15 consultas de especialidades, atención bucodental, área quirúrgica, una unidad de atención a la mujer, ginecología y obstetricia, fisioterapia, radioterapia y salud mental, Servicio de Urgencias de Atención Primaria y la Unidad de Emergencias del 061. En total, 6.667 metros cuadrados para una inversión prevista de casi 9 millones de euros. El CIAR de Jumilla, estamos pendientes de los terrenos, al igual que ocurre con el Centro Metropolitano, que será el buque insignia de este proyecto. Todo esto que les acabo de exponer y mucho más lo haremos con un presupuesto de 1.927.542.594 euros, que suponen 57,8 millones más que este año. En términos porcentuales, un 3,09%. El presupuesto, 3,8 millones pertenecen a la Secretaría General, 25,4 a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, 7,5 a la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, mientras que el Servicio Murciano de Salud contará con 1.879.846.473 euros. Todo crece entre un 1,4% de la Dirección General de Planificación y el 4,3% de la Dirección General de Salud Pública. Por cierto, que de los 1.879 millones del Servicio Murciano de Salud, 1.040 corresponden al capítulo 1 de personal, donde está contemplada la carrera profesional y las mejoras acordadas en la Mesa General de Función Pública. Las cuentas de la Consejería de Salud para el 2019 nos van a permitir mantenernos en la línea iniciada cuando este equipo llegó hace un año. Ponemos la tilde en aquellos aspectos que consideramos más necesarios porque además son claves para el sostenimiento del sistema: la atención primaria, la prevención, la accesibilidad y la alta resolución. Muchas gracias y estoy a su disposición. Ahora mismo la información no se la puedo dar en este momento, pero se la doy más adelante. O sea, está todo con arreglo a lo que está explicado en el PAIMAP. Entonces, el PAIMAP está accesible en Murcia Salud. Me refiero a que todo el mundo puede ver tanto el programa de actuaciones en infraestructuras como el crecimiento del personal y cómo está el cronograma de incremento en plantilla. Pero, en principio, nos seguimos ajustando a lo que está en el plan, en el programa que tenemos de impulso de atención primaria, el PAIMAP. Bueno, el tema de la enfermería escolar, ahora mismo tenemos 9 profesionales que se han ido incorporando. Estos 9 profesionales que se han ido incorporando de acuerdo con educación han sido los centros en los que se ha acordado que era necesario ahora mismo por razones asistenciales. El modelo no tanto de enfermería escolar, sino atención, como llamamos, comunitaria de acción escolar, no es exactamente el modelo que se contempló en sus inicios. Nosotros pretendemos que la enfermería aborde, desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista asistencial, se aborde desde los centros de salud, y ese es nuestro objetivo. Hay una alerta escolar que vamos a anunciar en las próximas semanas, probablemente, que también va a cubrir lo que son los 3 ejes de actuación: en educación, en atención más o menos urgente o emergente para los niños que lo requieran, y la atención asistencial a los niños, ¿no? Entonces, nuestra visión es que los enfermeros deben de estar anclados a los centros de atención primaria, que no debemos de romper esa filosofía, y desde ahí iremos cubriendo las necesidades que vayan surgiendo.
¿Pero hay una previsión de cuántos enfermeros se van a incorporar?
No, iremos en función de las necesidades, de lo que vaya diciendo educación. El grupo técnico es el que decide cuándo se debe incorporar, y esos enfermeros se van incorporando a los centros de salud, y desde los centros de salud atenderán a los centros educativos que se consideren. La idea nuestra no es establecer enfermeros aislados en centros educativos, sino que dependan todos de los centros de salud.
Bueno, pues respecto a la atención primaria, decía la candidata del PP al Ayuntamiento de Cartagena que se iban a poner 2 millones para el centro de salud de Barrio Federal. No me ha parecido entender que está dentro del plan de este año.
No sé, ahora mismo el PAIMAP ahora mismo no lo tengo aquí, pero yo no se lo puedo definir ahora mismo, pero luego más tarde se lo indico, no se preocupe.
Y respecto del hospital de Roser, estábamos esperando el que se completara toda la cartera de servicios y se pusiera en marcha en el conjunto. ¿Hay algún plan específico también para Cartagena respecto de la lista de espera que usted mismo ha reconocido, que no están dentro de la media? ¿Hay alguna choque?
Bueno, nosotros no actuamos, no me gustan hablar de listas de espera del plan de choque. Tenemos un plan desde que llegamos, un plan constante para trabajar en lista de espera. Lo que sí les pedimos son acciones y reevaluar y rehacer lo que estaban ya haciendo, ¿no? Están trabajando para mejorar la lista de espera. Yo creo que van a estar mejor a final de año en Cartagena, que es una de las áreas en las que no ha ido mejorando como el resto de áreas. El Rosell en concreto, dentro de una semana probablemente ya se abra la unidad de crónicos complejos, que ya lo anunciamos previamente, y nuestra idea es que el centro, que el Rosell sea que participe dentro de lo que es el complejo hospitalario de Cartagena, que no se vea como un hospital aislado, sino que entendamos que Cartagena pues tiene la ventaja de tener dos centros, dos hospitales, y que esos dos hospitales deben de amoldar las necesidades de la región y de la población que está atendiendo, ¿no? Entonces, ahora mismo, dirigir el Rosell hacia lo que necesitamos, que es atención a la cronicidad, y hacer alta resolución, es ahora mismo lo que vamos a hacer con el Rosell, ¿no? Dirigirnos hacia la cirugía mayor ambulatoria, hacia la cronicidad, que es lo que ahora mismo necesita el área, ¿no? Respecto a la lista de espera, como digo, yo creo que están mejorando y van a mejorar antes de final de año con las acciones que está implementando el área 2, ¿no? Bueno, la verdad es que el problema del dinero es un problema también de presupuestos, y los presupuestos hay que hablar de que estamos infrafinanciados. Eso lo ha comentado ya el consejero de Hacienda. Estamos infrafinanciados. Realmente cada ciudadano de Murcia recibe alrededor de 120 euros menos que el resto de población a nivel nacional. Ajustando ya la insularidad, ajustando la dispersión, ajustándolo todo, un ciudadano de Murcia recibe 120 euros menos que el resto de población, ¿no? Entonces, y eso teniendo en cuenta que es una región esta, que somos uniprovinciales, que tenemos poco doble aseguramiento, que encima tenemos mucha cronicidad y encima tenemos muchas personas con discapacidad y tenemos mucha carga de enfermedad, que eso no está dentro de las cosas o los condicionantes que tiene la nación para intentar ver cómo, de alguna manera, pondera la financiación. Entonces, a pesar de eso, y por causa de esa financiación, yo creo que insuficiente, que tenemos en la región y que todo el mundo lo reconoce, pues no, lo que no vamos a hacer es tener una sanidad de segundo nivel. Entonces, tenemos que poner los medios para tener una sanidad como el resto de España. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a generar déficit, pues es probable. Hasta que España no financie como debemos, vamos a seguir generando déficit en sanidad porque estamos infrafinanciados. La lista de espera. Nosotros siempre creo que los recursos se tienen que poner donde estamos siendo más eficientes. Alimentar áreas que tienen o que están trabajando mal, lo primero que tenemos que hacer es organizar y trabajar mejor en aquellas áreas que tenemos un rendimiento más bajo. Eso es lo primero. Cuando ya un área tiene un buen rendimiento, lo que siempre facilitamos es la autoconcertación, antes que derivar a las personas al concierto. Las consultas externas, habitualmente, las veces que se ha intentado mandar consulta afuera, no ha tenido mucho éxito desde el punto de vista de la externalización, con lo que es consulta. Técnicas, pruebas sí, y cirugía sí, pero las consultas no han dado un buen resultado y no es una buena acción, porque generan pruebas complementarias, generan que luego tenemos que reconducirla y es complejo. Con lo cual, nosotros apostaremos por tener un mejor rendimiento y aumentar la autoconcertación en los profesionales que quieran, porque es un tema voluntario. Pero sobre todo aumentar el rendimiento de nuestras consultas. O sea, lo que llama mucho la atención, lo expliqué ya, bueno, lo he explicado en todas las intervenciones que he tenido, es que áreas que tienen los mismos recursos, tanto técnicos como humanos, como materiales, tienen resultados notablemente diferentes dentro de la región. Y eso requiere y nos implica que tenemos que analizar qué está pasando. Antes de irnos a otras regiones a ver cómo la están haciendo, porque tenemos diferencias sustanciales en las áreas de aquí. Hay áreas que tienen, como digo, el mismo material o incluso más viejo en teoría, con menos recursos y tienen mejores resultados. Entonces hay que ver lo que están haciendo y copiarlo en aquellas áreas en las que no están saliendo bien los resultados. Y en eso estamos. Estamos insistiendo en que las áreas tenemos que ver quién lo está haciendo mejor y copiar lo que están haciendo, porque esa es la mejor manera. Una vez que copiemos y tengamos buen resultado, la gente que quiera hacer tardes de autoconcentración, lo primero, por supuesto, y sobre todo en consultas externas, ¿no?
¿De qué áreas hablamos?
Las que tienen peores resultados.
Con mismos materiales, ¿cuáles son las que están haciendo mejor y cuáles peor?
Pues, bueno, no es así tan de área, porque no quiero tampoco focalizar, porque no es de todos los servicios. A lo mejor hay un servicio en concreto de un área, otro servicio de otro área, pero ahora mismo, por ejemplo, en lista de espera quirúrgica, pues tenemos malos resultados, por ejemplo, en área 2, en área de Cartagena, en algunos servicios, no digo en todos los servicios, pero sí que hay servicios en Cartagena que en teoría tienen los mismos quirófanos y el mismo personal que otras áreas y tienen resultados que todavía tienen que mejorar un poco, ¿no? Entonces, mandar más recursos a este área en esos servicios, pues un tema que puede ser contraproducente, porque estamos de alguna manera alimentando la ineficiencia. Yo creo que primero es hay que ser realista, eficiente y no sé. Yo creo que primero hay que trabajar como lo estamos haciendo, como digo, antes de echar recursos donde se está utilizando el dinero, que es de todos, de una manera que no es muy eficiente, ¿no?
Muchas gracias.